RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante, yo diría que no tanto lo novedoso, sino lo atractivo y lo al grano, como dicen, que es el modelo Canvas, que es una herramienta para diseñar modelo de negocios. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales, mi gran amiga María Fernanda Morales, bienvenida a Mafe.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y mi super amiga Juliet Alexandra Barón Bayona
de ECASEN. Hola, Gus, muchísimas gracias nuevamente con ustedes.
Y tenemos también aquí una gran idea, que es hablar de las ideas de negocios. Pero antes quiero darle un saludo a un gran amigo que se llama Josué Ochoa, que nos está escuchando al otro lado del máster. Y también con nosotros se encuentra el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien es nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones, y ya en un instante estará activando su sonido, que está ajustando algunos detalles. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los principales elementos de nuestro modelo Canvas, ¿cierto? Que surge desde la identificación de los segmentos del mercado. Segundo elemento, la parte, la elaboración de la propuesta de valor, seguido de la definición de los canales. En cuarto lugar, la relación con los clientes. Quinto, vamos a hablar de las fuentes de ingreso. Sexto, los recursos claves. Séptimo, las actividades claves. Octavo, las sociedades claves. Y noveno, la estructura de costos. Ustedes dirán, ¿por qué hablo de tantos elementos? Porque son los elementos que componen nuestro modelo Canvas. Doctora Juliet, ¿qué opinas sobre este modelo Canvas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el modelo Canvas es un, digamos que todos los empresarios y organizaciones deben conocerlo, ¿no? Porque nos permite identificar esa idea de negocio, crearla, modificarla, ¿sí? Entonces es como un diseño de qué es lo que nosotros queremos, sobre bien sea un proyecto o sobre un proyecto a realizar dentro de una organización o un nuevo modelo, un nuevo negocio a implementar, ¿sí? Entonces facilita mucho para las personas que van a emprender una empresa, o también a las personas que ya tienen empresa y quieren, por ejemplo, formular un nuevo plan o un nuevo diseño en su organización.
Antes de continuar, el año pasado nosotros hicimos un acercamiento a muchos elementos del modelo Canvas, por eso de pronto hoy vamos a ir un poco rápido, pero cuando lo analizamos el año pasado fue de pronto desde las aristas propias, digamos, de el desarrollo propiamente de un proyecto. Aquí vamos a hacer como un enfoque un poquito más teórico por una parte, pero por otra parte un poco más aplicado también. Mafe, ¿por qué resulta tan importante hablar de esos modelos Canvas para formulación de ideas de emprendimiento?
Pues mira, básicamente es que cuando uno quiere emprender, es porque uno dice, wow, tengo una idea de negocio, pero se olvida de algo, del cliente. No todo lo que a mí me gusta tiene salida en el mercado. Y cuando nosotros hacemos el modelo Canvas, nosotros empezamos a mirar los dolores del cliente y cómo vamos a solucionar esos dolores, cómo vamos a generar una propuesta de valor lo suficientemente rica que tenga un plus elevado para que el cliente diga, ese es. Entonces yo creo que el Canvas es como ese mapa de navegación donde uno dice, ya sé para dónde apunto, ya sé cómo voy a hablarle al cliente, ya sé qué dolores le voy a solucionar al cliente y qué necesidades primarias tiene el cliente que yo puedo llegar a solucionar. Muchas personas he sabido que cuando hacen una idea de negocio y empiezan a hacer todo este maquetaje, resultan con que su idea cobra una vida impresionante y dice, oiga, yo no había visto todo lo que yo podría hacer. Y es donde ahí empiezan los startups, cuando empiezan a hacer Rappi, por ejemplo, que es el startup más exitoso en Latinoamérica, sí, según la revista Dinero, uh-huh, y empieza a salir una serie de este otro tipo de startups, todos basados en la propuesta de valor, todos basados en el canvas, todos pensando en el dolor del cliente. Entonces, cuando nosotros nos centramos en el cliente, nos centramos en el usuario, porque ya pensamos ya no solamente en idea de negocio para vender algo, sino también... también pensemos en que hay partes de nuestras ideas de negocio que tienen relevancia en la parte de la tecnología. Entonces, cuando nosotros hablamos de Canvas, también pensamos en el usuario y en la experiencia del usuario. Entonces, todo esto nos muestra el Canvas. El Canvas es muy grande. Yo creo que uno no acaba de hablar del Canvas.
Doctor Ariel, normalmente el modelo Canvas que nos venden en internet, o que nos podemos conseguir totalmente gratuito, viene con 9 elementos, que fueron los que yo mencioné. Pero es un modelo Canvas que es mucho más, digamos, como más extenso, ¿cierto? De pronto podemos como ilustrar un poquito sobre esta necesidad, ¿por qué ocurre eso de tener un Canvas más extenso?
El Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló su propio lienzo,
sí,
de modelo de negocio. Entonces él le agrega varias cosas más, por ejemplo, el acceso a nuevas tecnologías, la posibilidad de incorporar elementos relacionados con aspectos logísticos, distribución, almacenamiento, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la incorporación de nuevas tecnologías. Ellos dan pie, por ejemplo, a generar un nuevo cambio de paradigma, pasar de las tecnologías de información y comunicación a las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las TACs, y a partir de allí también estructuran su modelo de negocio.
Ok. Mafe, tú mencionabas Rappi como ejemplo. Pero resulta y pasa que no solo existe Rappi, existe domicilios.com, existe el viejo Deprisa, existe un montón de empresas. ¿Cómo, cuando la competencia es cada vez más grande, ver ese valor diferencial o el valor agregado en mi propuesta de negocio?
Para poderlo ver, nosotros empezamos nuevamente con el Canvas. Hay una parte que se llama lienzo. Y cuando hacemos el lienzo, empezamos a empaquetar que los dolores del cliente. Y Rappi tiene una cosa maravillosa, y es que no tiene domicilios.com,
sí,
que no tenía ningún tipo de mensajería, que para nosotros nos sorprende, que es el hecho de que tú desde el celular puedas pedir cualquier cosa. Rappi empezó, fue como, te hago las diligencias de compras, no solo de comida. Okay. Mientras domicilio.com era solo comidas, que es por eso que la multinacional Globo, creo que es el que compró a domicilios, y pues necesitan rankear nuevamente a domicilios. ¿Cómo están buscando rankear a domicilios? Contándole a la gente que ellos tienen una vinculación con el domiciliario. Entonces, la gente tiene como ese, como dice, uy, ok, voy a aportar, porque ellos están contribuyendo a esa persona de manera legal, cosa que no tiene Rappi en este momento. Pero la gente, ¿por qué le gustó Rappi? Porque tengo a mi repitero, o rapitendero, que llaman. Mi rapitendero, yo le digo, mira, se me rompió la media, necesito unas medias, un ejemplo, unas medias tall, talla L, color brown, y me las llevas a tal parte, que es el punto, listo, y llega el rapitendero, perfecto. Hasta ahí todo funciona muy bien. Y eso fue lo que atrapó a la gente. Después empezó que ya puedo llevarle plata. No solamente ahora le hago también las vueltas. Y eso fue una evolución de lo que pasaba antes con los taxis. No sé si alguno se acuerda cuando le decían, mándeme un móvil. Nosotros en la familia tenemos un caso muy particular de que tenemos la expareja, un familiar le decía, pingo, mándeme un móvil con plata. Y eso fue hace como unos 25 años que podía mandarle dinero por medio de un servicio de taxi. Y a mi madre se le quedaron las llaves de la casa, te estoy hablando del 2004, yo le mandé las llaves de la casa con un taxi, llamando a Taxi Libres 411-1111. Sí. Ahora, ¿qué hago? Rappi, diligencias, llévame estas llaves, y las llevan. La rapidez, la inmediatez que brinda un dispositivo móvil y la cantidad de cosas que yo puedo pedirle a los de Rappi, eso fue lo que los hizo famosos. Ahorita que están pasando por una coyuntura, pero no significa que los vayan a tumbar tan fácil.
Sí.
Pero tumbaron a domicilios, que fue que golpeó primero. Ahora, ¿por qué? Porque vieron el dolor del cliente, el dolor del bogotano, que es difícil de que se traslade, es difícil salir de su oficina, montese un Transmilenio, vaya a hacer la vuelta. No, difícil de hacer mercado, difícil de atender una cosa tan simple como una media rota. Eso fue lo que a Rappi lo ranqueó, a hacer vueltas lo hace cualquiera. Economizarle tiempo al cliente y darle tranquilidad, eso fue lo que realmente a Rappi lo ha hecho exitoso.
Esa fue la propuesta de valor que creó sí, Rappi. Entonces sí. La idea es que todos los empresarios o los que tengan ideas de negocio a través de ese modelo Canvas identifique cuál sería esa propuesta de valor que le generaría al cliente.
Cuando Juliet habla de esa propuesta de valor para el cliente, menciona o esto involucra una gran cantidad de factores o de características que son supremamente relevantes. Por ejemplo, de acuerdo con el autor Osterwalder, él menciona de pronto algunos que son claves de pronto de tener en cuenta. Por ejemplo, lo novedoso del producto, lo del servicio que se le está entregando al cliente o al usuario. ¿Qué desempeño, cierto, me está generando, digamos, para que sea diferente de la competencia? La personalización, la capacidad para facilitar el trabajo, su diseño, la marca o el estatus, ¿cierto? Y el precio. Esos son elementos de pronto que ya vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, de pronto no tan rápidamente como quisiéramos. Pero, doctor Ariel, cuando nosotros hablamos de esta novedad, si nosotros vemos negocios, por ejemplo, de uno, Justo y Bueno, El Éxito, Cora Tiendas, que todos tienen esa misma línea, de pronto alcanzamos a mencionar un poquito sobre eso en los episodios anteriores, ¿cómo poder diferenciarse cuando la capacidad o la digamos el margen de diferenciación es muy escaso?
No hay novedad ahí. Todos se basaron a partir de lo que hicieron los alemanes, los hermanos Albrecht, sí. Aldi. Lo que hicimos fue cortar, copiar y pegar. No, sí. Eso, literalmente okay. Ahí no hubo. Si usted va a Alemania, Berlín, Múnich, sí. Y usted encuentra los almacenes, Aldi, uh-huh. Y tienen el mismo modelo de negocio. Lo que hicimos simplemente fue copiar. Entonces, pues ahí realmente no hubo modelo de innovación.
Con un buen músculo financiero, me imagino.
Lo que pasa es que vieron la oportunidad acá que no existía esa forma de
venta. De pronto la forma de atreverse, ajá, a hacer algo diferente.
Exactamente.
Okay. A partir de lo que ya estaba haciendo, pero uh-huh. No era algo realmente novedoso. Ya los alemanes lo habían hecho.
Hablemos ahora de los canales de distribución. Resulta y pasa, Mafe, que tú mencionaste una aplicación, ¿sí? Pero una aplicación, ¿cómo yo la voy a distribuir? Me preguntarán alguno que otro de nuestros oyentes. Si nosotros no estamos hablando de un producto tangible.
Bueno, lo que pasa es que ya estamos digitalizados. Yo creo que más de uno, cuando dice, es que quiero, mira, cosas como quiero adelgazar, quiero ver televisión, quiero escuchar música inmediatamente, eso debe tener una aplicación. Y empieza. Entonces depende del celular que tengas, si uh-huh. va a Google Play o al App Store, y empieza a revisar y encuentra soluciones. Cuando encuentra que una aplicación le hace la vida fácil, uh-huh. es usted feliz. Usted ya está acostumbrado a eso. Usted está acostumbrado a eso desde que estaban los Nokia N95, estamos hablando de los Symbian desde el 2008, 2007, ¿sí? Donde la gente está acostumbrada a descargar aplicaciones para Symbian. Uh-huh. Imagínense, y había una aplicación, va Transmilenio en Symbian. Yo lo tuve en un N95 en el 2008 y era una maravilla. Eso sí, parecía DOS, pero era espectacular.
Sí.
La gente ya está acostumbrada a eso. ¿Y cómo lo distribuyo? Pues simplemente la publicidad, le agrego un QR y la gente ya sabe, es completamente usable. La gente clic, QR inmediatamente. Si yo tengo un iPhone, me abre el App Store y ya, está la aplicación. Lo que empezó a hacer Merkeo. Por ejemplo, uh-huh. Merkeo dijo, baja la aplicación. La gente ya no tiene que hacer nada. Ya sabe que tiene que ir a su tienda de aplicaciones y bajar. Escribe Merkeo. Inclusive hay unos más precavidos que miran los comentarios y la calificación. Uh-huh. Porque también podemos encontrar el phishing en las aplicaciones. Sobre todo para las plataformas Android, lo que es Google Play. Ahí tú encuentras mucho phishing. Entonces uno dice, pero esta no era la aplicación. Resultas con virus.
¿Qué va?
Sí, suele pasar, pues en App Store es un poco más difícil para sí. iPhone, pero para Google sí. Vamos a ver qué sorpresa nos trae la nueva plataforma de Huawei.
Uh-huh.
Pero, proxy coming soon, exacto. Pero en este orden de ideas la gente ya está acostumbrada. Entonces cuando tú le dices, lo quieres por una aplicación, pues la gente lo descarga. ¿Cuánto sí. demora? Por ahí 2 minutos. Y la gente...
Demorado.
Mal eso, con mal servicio y cuando se le pasa 3G el celular. De resto, ajá. Bien.
Mafe acabó de mencionar algo muy importante. Esto se llama un canal directo. El canal directo es que precisamente el que maneja directamente la empresa. Suena redundando un poquito. Que se divide en dos elementos. Fuerza de ventas y los canales a través de internet. Y hay otro que es el canal indirecto, que de pronto ya estamos recurriendo a terceros, ¿cierto?
El voz a voz.
El voz a voz, por ejemplo, las tiendas asociadas o incluso manejo de mayoristas. Pero este tema que, como lo mencionó el doctor Ariel, clave, cuando nosotros hablamos del voz a voz, o que de pronto cuando uno quiere publicitar una empresa o cualquier tipo de producto en internet, normalmente recurre a la fácil, que implica un costo alto, que es recurrir a las fanpages de Facebook o comprar espacios, ¿cierto? Uh-huh. A través de Google Ads y todo eso. Pero el doctor Ariel mencionó algo, bueno, Ariel, mencionó algo importantísimo, que es a través del voz a voz, que de pronto en internet o en estos medios nosotros lo conocemos como la publicidad orgánica.
Uy, eso sí es.
Y esa es una línea de pronto que cada vez puede servirle mucho más al emprendedor. Requiere tiempo, porque comunicarse, convencer a una persona, ¿cierto? Decirle que lo use. Es algo de pronto que requiere un poquito más de esfuerzo, pero que a la larga genera mayor credibilidad, ¿cierto? Nosotros últimamente no captamos muy fácil este tipo de elementos, pero sí de pronto podemos verlo en las tiendas del barrio. ¿Sí? El famoso CRM original. Uno va a la carnicería del barrio, bueno, Ariel no, va y compra la carne y el señor de allá le lo conoce a uno. Don Gustavo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su mujer? ¿Cómo están sus hijos? Y lo conocen a usted perfectamente. Ese tipo de estrategias es supremamente clave, ¿cierto? En estos canales de comunicación y distribución. ¿Cómo la ves, Mafe?
Buenísimo, es que yo creo, lo que yo le decía a mis estudiantes, me acuerdo mucho en estrategia de comunicación, les decía, es que todos crecimos con un Don Pedro. Uh-huh. Don Pedro, el de la esquina, el que empezó con una casa, un piso y una tienda chiquita, y nosotros le comprábamos dulces. Y ahora nosotros vamos y le compramos cigarrillos y el señor tiene una casa de 3 plantas. Y Don Pedro le pregunta por la abuela, y Don Pedro le pregunta por su mamá, y Don Pedro cuando dice, Don Pedro, es que vengo por papel higiénico, un ejemplo. Dice, pues no le tengo a Scott, que es el que le gusta a su mamá, pero le tengo familia, solo por hoy. Pruébelo, a ver cómo le va. Y uno, wow, este señor sí sabe lo que quiero. Uh-huh. Y eso lo mandamos a la digitalidad, eso es Big Data. Entonces, Big Data, y eso ya la minería de datos, me dice María Fernanda, yo sé qué es lo que tú quieres. Entonces, tenemos a nuestro Don Pedro se llama San Google, el santo de la información, y él es el que nos dice a nosotros qué es lo que queremos. Uy, el CRM original, maravilloso, inclusive las grandes cadenas todavía lo usan muchísimo, uh-huh. Cencosud lo usa bastante, inclusive les voy a contar un caso que nos pareció supremamente muy curioso. Estaba con mi esposo en Jumbo, haciendo mercado, y cuando dice... ¿Usted maneja puntos? Sí, claro. ¿Número de cédula? Digita la cédula. Entonces digita la cédula, inmediatamente aparece el nombre del caballero. Miren, no les miento, no estaba terminando de empacar el mercado cuando llegó el asesor de Cencosud. Muy buenas, vemos que usted tiene un excelente comportamiento, sabemos que usted compra cada mes. Quisiera sacar la tarjeta Cencosud y uno, pero...
No me haga nada.
¿En qué momento? En serio, nos salimos de la caja. Yo quedé sorprendida. Yo dije, ¿será que es que tienen un tablero gigante donde dice alerta de cliente potencial? No sé, en caja 32. No me imagino, pero yo quedé muy impactada. Sacamos la tarjeta, efectivamente. Después la devolvimos.
Cae uno en el...
La de Cencosud. Sí, no sé, como 3 mesecitos nomás y chao.
Después sé que es la que más cobra, ¿no?
Uy, sí, la tasa es terrible. Bueno,
ya no profundicemos.
Pero sí, es la que más cobra.
Entonces eso, pues imagínate, si eso pasa en el retail, pero eso es desde la tienda de la casa, desde el amigo, desde el que le enseña a uno. Mire, las personas que le venden a uno, por ejemplo, Ebel, Jambal, esa señora consultora, ya sabe usted cuál es el tono que usted compra de base. Ya sabe cuál es la pestaña que a usted le gusta. Y ya tienen un hábito de consumo que le dice, oiga, su merced, se le está acabando el bloqueador. Le pido uno, están en promoción. Y uno dice, sí, sí, sabe que sí. Pídame dos de una vez. Y dice, bueno, sí, están en promoción. Y si me compra el delineador, le regala la pestañina. Y uno, está bien. Y uno anota la revistica. Cae.
Eso sí, ya empezamos a hablar fuertemente del tema de las relaciones con el cliente, que eso es otro elemento importante de Canvas. Pero ¿qué tipo de relaciones esperan nuestros clientes que establezcamos y que mantengamos con ellos? ¿Será que es una, esas son esas relaciones pasajeras por allá cuando uno tenía novia que duraba un mes, 20 días? ¿O será que se espera una relación larga, duradera, como la que uno espera de aquella pareja con la que se casó? ¿Qué opina, doctor Ariel?
Lo largo tiene riesgos. En el largo plazo todos estamos muertos. Bueno, entonces pues, cualquier cosa puede pasar.
Sí. Wow.
Es que aunque es un poco fuerte.
Sí, hoy hablamos de entornos ágiles. Y usted entre más demorado sea, pues.
Pero precisamente.
Pasa como el chico que está toda la vida con la chica. Y la chica se cansa de que no hay nada ahí fijo. Pues llega otro que sí, pues.
Perdido.
Esa es clave. Hablemos de una relación, por ejemplo, con una niña que se llame Avianca. Con esas. Ariel tuvo la experiencia hace unos días.
¿Sabía usted que el nuevo CEO de Avianca es el antiguo CEO de Aeroméxico?
¿Ah, sí?
Sí. Sí, señor. Vamos a ver cómo nos pinta eso ahorita.
No, es que es clave lo que dice Ariel. Precisamente por eso yo...
Pero las cosas no vienen porque sí. Uh-huh. Es que el mes pasado estuve en México. Entonces pasé por... compré los vuelos, el vuelo por Avianca. Y entonces el vuelo de aquí para allá, maravilloso. Pero el vuelo de allá para acá, cuando salió toda la crisis de Fremovich, no sabían por dónde mandarnos. Entonces nos mandaron por un avión viejo que por poco se parece a un DC-3, que era de Aeroméxico.
Ah, fue muy chico.
Sí.
Ok.
Entonces, pues, como que casualidades de la vida. El uno es amigo, el otro es amigo y bueno.
Ayúdeme, por favor.
Hace un rato dije que el nuevo CEO de Avianca era el ex CEO de Aeroméxico, ¿no? Pero bueno, las casualidades no existen.
Entonces, cuando tú le quitaste...
o casualidad.
Le quitaste la marquilla de Avianca que decía, oh, Aeromágico debajo.
Algo así. Y entonces, para como calmarlo a uno, no, es que es operado de manera conjunta por los dos. Sí, claro. ¿Y quién se queda con la plata? No sé, pero bueno.
No, pero eso que dice Ariel es clave. Hace un momento me pasó, venía para acá al estudio y me llamaron, me entró una llamada y era de la empresa donde tengo la financiación del vehículo. Don Gustavo, es que ya se le va a vencer el seguro todo riesgo de su vehículo. Y entonces le tenemos el nuevo seguro.
Paquete.
Y yo, qué pena con ustedes, pero es que yo pagué el seguro completo hace 20 días. O sea, ya pagué todo el año. Don Gustavo, usted tiene que enviarnos, por favor, endosarnos el seguro. Y yo, bueno, envíeme eso por correo. No, don Gustavo, es que le estamos informando. Qué pena con ustedes. Pero cuando empieza esa relación a tambalear, es cuando empezamos como a jalar a ese cliente. ¿Qué pasa cuando a veces uno toma un servicio y se quiere salir de ese servicio? Por ejemplo, yo pago un año, digamos, de lectura rápida, de un curso de lectura rápida, y a los 3 meses me doy cuenta que no era el amor de mi vida.
Que las técnicas americanas no servían.
<¿Sí>? Y efectivamente, dejo de pagar. Y empiezan, don Gustavo, hemos notado que usted no ha realizado el último pago, pero no notaron que dejé de ingresar a la plataforma desde hace más de un mes.
Ah, ok, sí.
¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Se vuelve una relación, como es como cuando uno llega a visitar a alguien que tiene el pie como que ha pisado ciertos desechos de algún animalito, pues se siente incómodo todo ese tiempo, ¿sí? Entonces, empieza esa relación incómoda que, qué pena, pero es que no he podido ingresar por X o Y motivo. Don Gustavo, le comentamos que si usted no realiza el pago, pues vamos a tener que reportarlo en Data Crédito.
La amenaza eterna.
Ajá.
¿Qué hace uno? No, precisamente es que ya necesitaba que me confirmaran para realizar el pago. Pero ese tipo de relaciones tóxicas, así como esas relaciones que ocurren en la vida real, llega el momento en que uno le pierde la fe. Tengo un sobrino de mi esposa que había tomado precisamente un curso de eso de lectura rápida, por eso lo traje a colación, y el muchacho está que se retira y lo llaman y no, es que necesitamos, usted tiene que seguir pagando todo el año. Y ese tipo de relaciones, las organizaciones también tienen que analizarlas. Claro. ¿Hasta qué punto vale la pena mantener esa relación incómoda? ¿O hasta qué punto vale la pena de pronto, más bien, negociemos con esta persona y que él salga feliz? Pero, como dice Mafe, pronto pues le ofrecemos algún producto o algún servicio de pronto a largo plazo, ¿cierto?
Lo que pasa es que es cuando prima la plata. Qué pena decir tan escueta, pero es verdad. No, es cuando a la empresa le prima la plata, dice, qué pena, te firmo un contrato un año. Me vale... 3, uh-huh. Si usted está satisfecho con el producto, nos tiene que pagar. Uh-huh. Pero te dices cuando ya toca hacer ya como cliente y la empresa también tiene que ser. Si es una empresa que ofrece un producto de manera como legal, con amor, con cariño, le va a decir los pros y los contras de una. Uh-huh. Pero ahí es donde está, dice, bueno, puede ser que la empresa sea muy ética, uh-huh, pero si damos con el ejecutivo de cuenta que está en saldo en rojo, que si no completa la meta este mes lo echan, uh-huh, pues ese man le vende a usted las maravillas enteras y no le dice a usted la letra chiquita.
Claro.
Entonces está en uno también como consumidor leer la letra pequeña, porque es que uno no puede ser de eso tan bueno, no dan tanto. Uh-huh. En caso tal, pues para eso está la Superintendencia de Industria y Comercio, en Twitter, @SICRESPONDE, y responden de una. Tuve un problema y ellos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello.
Por reputación, imagínese que no nos respondiera.
Claro, en la Superintendencia.
SIC responde, pues, interesante
de
dato.
SIC es @SIC responde por Twitter, y si usted tiene una queja y lo cita, ellos inmediatamente dicen, usted le mandan el link donde poner la queja, cómo hacer, un video tutorial de cómo ponerla, o sea, son supremamente maravillosos. Adoro ese community manager. Si me estás escuchando, te adoro, porque de verdad es maravilloso.
Hablando de todo un poquito, vamos a hacer una cuña publicitaria. Quiero invitarlos a todos a que se matriculen en la UNAD en nuestros programas, principalmente los de CACEN. Tenemos, uh-huh, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, con nuestros programas de Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, Maestría en Administración de Organizaciones, Economía y otros tantos programas que vale la pena que nos matriculemos. Mafe, tú nos querías compartir también una cuña publicitaria.
Sí, miren, hay uno para los que quieran investigar o profundizar más de Canvas, de lo que es la tendencia de generación de propuestas de valor, Design Thinking. Hay un excelente canal que se llama Design Thinking 24/7. Lo lidera, Jorge Alejandro Huertas, que es un excelente visionario de este tipo de cosas. Es un muy buen canal. Está en español, en inglés. Pueden aprender a hacer Canvas, pueden aprender a hacer una propuesta de valor, cómo generar un lienzo, cómo poder hacer un paper prototype para poder generar aplicaciones con un entorno digital, usable. O sea, es un canal maravilloso, yo los invito, es muy buen canal, y allí pues ustedes pueden mirar y tatearse con pequeños videos, y hay cosas bien interesantes allí. Hay otra cosita que esto es como una recomendación personal, hay un libro, claro, llamado Generando Propuestas de Valor, creo que es de ISU, no me acuerdo muy bien la editorial, uh-huh, aquí, Diseñando Propuesta de Valor. Y esta es un libro que muestra como un libro taller y tiene sus links para poder mirar la multimedia y todo el cuento. Entonces es un libro que lo recomiendo para que lo rayen o vuelvan nada en su tablero y desglósenlo. Ese libro es maravilloso para poder generar propuestas de valor y es muy, muy intuitivo. O sea, yo lo uso muchísimo acá. Pues aquí tengo el previsualizado, lo tengo en la librería. No sé, no me costó 60 mil pesos hace 4 años. O sea, que está pues en 70. Imagínense, en Amazon lo encuentran por $20 por mucho.
Interesante. Mafe, hablando de eso, tú acabas de mencionar algo clave, y es generar ingresos. O sea, acabas de hablar del tema de plata. Pero si yo desarrollo una aplicación, habías mencionado Rappi, habíamos mencionado otras tantas, pero por ejemplo una de esas de juegos, una aplicación, por ejemplo, digamos si yo tengo una persona que vive en un área rural y necesita una aplicación que le diga las condiciones geográficas para poder cultivar y eso, y yo tengo la aplicación para eso, ¿cómo yo voy a generar ingreso cuando las aplicaciones prácticamente todas son gratuitas?
Por medio de la publicidad.
De la, sí, publicidad, bien, clave.
Uno puede ser por medio de publicidad, que es lo que hablamos en un capítulo anterior de tipos de analítica. Uh-huh. Hablamos de Google AdSense, y una de las formas que tiene Google cuando pone su programa, su app en la tienda Google, es que Google es el gran hermano, no hay que decir mentiras,
nada que hacer. Uh-huh.
No podemos patear esa loncherita. Entonces Google dice, listo papito, usted me permite poner publicidad allí. Entonces la publicidad es lo que hace que capture datos, yo estoy pagando con mis datos, Google lo que hace es, gracias a ello, pues empieza a rankear cada vez más tu aplicación. Uh-huh. Pero esa es una posibilidad, pero no nos podemos quedar en monetizar, porque la aplicación es solamente un vehículo, es, uh-huh, solamente una de las plazas de distribución, ¿cierto?
Claro.
Realmente el negocio es el que me tiene que dar, entonces yo tengo que contemplar otras plazas, a menos que mi negocio sea netamente la única plaza, sea el móvil, por ejemplo, Rappi, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasaba con Rappi? Volví, cito a Rappi. Rappi, sí, la plaza es el celular, uh-huh, pero Rappi no es nadie sin éxito. Rappi no es nada sin Carulla, Rappi no es nada sin los restaurantes. Entonces, la gente puede descargar Rappi, pero ¿y si no hay tiendas? Entonces, si la aplicación, yo quiero que la aplicación se venda, realmente yo creo que tocaría ya un manejo de marketing digital para que la gente empiece a conocer la aplicación.
Entonces, eso ya estamos hablando de un tema importante que son esos aliados estratégicos, sí, clave para generar esos recursos. Mafe, muchas gracias por esa gran explicación.
Muchas gracias, Gustavo, a ti.
Sabemos que esta es tu casa y te seguiremos invitando.
Ay, con todo gusto vengo para acá.
Mi querida Juliet, mi doctor Ariel, muchas gracias nuevamente por estas valiosas explicaciones.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, y a todos ustedes quienes nos están escuchando, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos más bien de hoy en ocho. A todos ustedes, muchas gracias. Alejandro Díaz, Briseida, Fabio Larte y a mi gran amigo Josué Ochoa también en el máster. Un saludo a todos y que tengan buena jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,